alas amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo.
Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, miro el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas.
Oh. Ya hicimos el adelanto.
Bueno,
lo
ahí...
que se viene la semana que viene.
Sí, totalmente.
Genial. No lo vamos a decir.
No.
Pero ha sido polémico.
Ya lo dije.
Polémico.
No lo dije.
Sí, se escuchó.
No se escuchó. No se escuchó. Así que eso es sorpresa.
Bueno, ya la escucharon, ya se presentó. Ahí está la señora Clementina Crisoliti con nosotros en esta mañana para compartir esta columna de género que tenemos cada miércoles. Aquí en Radio Nacional Zapala y a esta hora de la mañana, ¿no? ¿Cómo te va, Clemen? ¿Cómo estás?
Buen día. Muy bien, Edgar, muy bien. Muy buenos días, compañeros, compañeras, compañeres, voy a decir ahora.
Compañeres.
Con un uso excesivo de la E solamente para marcar un posicionamiento político en torno a el deseo de mayor igualdad. Pero, bueno, no vamos a hablar de esta hermosa polémica. Creo que está buena la polémica, creo que está bueno que no se cancele, que se hable de esto. Y para quienes tienen ganas de leer un buen artículo, les recomiendo de revista Cítrica la reflexión que hace un lingüista argentino, profesor en filología, que se llama Santiago Kalinowski. A mí me encanta lo que dice Santiago Kalinowski en torno a las prohibiciones del lenguaje. Él en esta nota arranca diciendo que ninguna prohibición en torno al lenguaje, y recuerda el voseo a comienzo del siglo pasado, que no dio buenos resultados. Entonces, que intentar prohibir una construcción dinámica en el lenguaje nunca es algo saludable y nunca da buenos resultados. Así es que dejémoslo ser, porque en realidad el lenguaje inclusivo es una marca política para decir queremos que las identidades todas sean visibilizadas, nombradas, nominadas, pero no hay ninguna obligatoriedad en ningún espacio, tampoco lo es en las escuelas. Yo soy docente, bueno, ustedes, compañeros, compañeras, también están en las escuelas, no hay ninguna obligación en torno al uso del lenguaje inclusivo. De lo que sí se habla es de no utilizar el masculino genérico, ¿no? Invisibilizando a todas las otras formas de identidades y diversidades sexogenéricas. Pero de esto vamos a estar hablando la semana que viene.
Perfecto.
Hoy les traigo otro tema. Hoy vamos a hablar de los cuidados. Y hay quienes dicen, ¿hay que hablar de los cuidados o de el cuidado? Y hay dos perspectivas que se unen cuando hablamos de cuidados, porque implica hablar de un derecho, pero también implica hablar de un trabajo. Y si hacemos un rastreo de cuáles son esos cuidados que realizamos.
O sea que nos quedamos con el plural.
Con el plural.
Con el cuidado.
Con los cuidados. Son los cuidados, pero también implica hablar del cuidado como un derecho. Porque todas las personas necesitamos en algún momento de nuestras vidas ser cuidadas por otras personas. Y tiempo para el autocuidado, que también es un tiempo a veces relegado en gran parte de las personas que ocupan gran parte de su tiempo a lo que llevan las tareas de gestión de los cuidados o lo que se llaman los cuidados indirectos, que son todas las tareas que uno realiza, que uno realiza en los hogares para garantizar los cuidados de las personas. Entonces, ¿cuáles son esas tareas?
A ver.
Por ejemplo, planchar, lavar la ropa, regar las plantas, hacer las compras, preparar la comida, llevar niños, niñas, niñes a las escuelas. Todo eso que se hace insume un tiempo considerable en la vida de las personas. Y ese tiempo considerable no está equitativamente distribuido entre hombres y mujeres. De hecho, en la última encuesta que se realizó sobre el uso del tiempo, se encuentran datos realmente escalofriantes. Las mujeres son las que más asumen esas tareas, en un 70% y pico, y los hombres son los que llevan adelante otras tareas en la vida pública. Y todas esas actividades que realizan las mujeres en los hogares son los que se llaman las tareas invisibilizadas, no remuneradas y por lo tanto también naturalizadas. ¿Vieron esa frase que dice, tu mamá trabaja? Y alguien responde, no, mi mamá es ama de casa. Ahí se engloba, creo yo, el gran tema. Cuando uno dice, no, mi mamá no trabaja, es ama de casa, ahí se está claramente dando cuenta de que todas esas actividades que nombrábamos, que, por otro lado, sostienen todas las actividades que se realizan en el mundo capitalista, las hacen las mujeres y no son pagas y no son remuneradas.
Es amor, ama de casa.
Bien.
¿No? Como que
sobre
hay
eso,
una cuestión del amor.
Sí. Y hay una artista, Juliana.
Lo hace porque es buena, qué onda,
sí.
¿No?
Es por amor, copada, ¿no? Se hace, inclusive, todo eso está unido también a ser una buena madre, digamos. La buena madre es la madre que puede con todo, que se encarga de todo, que cumple con todas las actividades, que llega al fin del día y además tiene tiempo tal vez para cuidarse y para embellecerse, ¿no? Es como que tenés que cumplir con todos esos mandatos. Por suerte, hoy todo esto se está cuestionando y de lo que se está hablando es de la responsabilidad del Estado en esto, ¿no? Claro. Porque, ¿qué pasa? ¿Quiénes son las mujeres que pueden llevar adelante todas estas tareas? ¿Y qué pasa con las distintas clases sociales? Porque no todas las mujeres pueden asumir esta carga de cuidados con sus cuerpos. Algunas pueden pagar servicios a otras personas. Normalmente esos servicios se pagan a otras mujeres. Uh-huh. Esos servicios son los peor pagos porque, por otro lado, todo lo que es el trabajo en casas particulares, lo que llamamos el trabajo doméstico, es uno de los trabajos peores pagos de todos los existentes.
Y si es que están en blanco.
Y si es que están en blanco.
Porque también
y es
hay
mayoritario.
Mucho trabajo en negro.
Exactamente. Uh-huh. Entonces se dan como muchas situaciones todas a la par, todas a la vez. Y por un lado, también esto de que las mujeres, de acuerdo a sus clases sociales, pueden asumir el servicio pago, pero las clases populares, ¿qué sucede? Y toda esa carga de cuidados no está solamente dedicada a las niñeces, después están los adultos mayores, las adultas mayores. Este también es un tema delicado, porque ¿qué pasa cuando llegamos, ¿no?, a una edad donde requerimos este tipo de cuidados? ¿Quiénes son las personas que pueden ser cuidadas y las que no? ¿Y ahí qué obligaciones tiene el Estado? Bueno, la buena noticia es que este año, y lo vamos a escuchar en el segundo audio, no todavía, este año el presidente Alberto Fernández, en lo que fue la apertura de sesiones en el Congreso de la Nación, anunció que este gobierno, como parte de los tratados internacionales asumidos, iba a tomar cartas en el asunto para crear un sistema integral de cuidados que mirase al cuidado no solamente en su condición de trabajo no remunerado, sino de derecho, de que el Estado asuma la responsabilidad de que las personas necesitamos autocuidados, ser cuidadas, cuidar a otros, el derecho de poder cuidar a otros en una situación de igualdad, para hombres, para mujeres y también para los colectivos LGBT. Entonces el Estado dice, no, tenemos que asumir nuestra responsabilidad y ser garante de estos derechos y por otro lado, asumir que esto es un trabajo y que por lo tanto tiene que ser pago. Les invito a escuchar en el primer audio un fragmento de un podcast que lamentablemente la serie no está completa, pero ahí hay voces de 4 especialistas. Una de ellas para mí es una referente en el campo de la educación sexual integral. Se llama Leonor Faur. con Romy en algún momento hemos hablado de ella, porque escribió un texto junto con Alejandro Grimson, el antropólogo argentino, sobre mitomanía, sobre los sexos. Está buenísimo ese libro también, siempre lo recomiendo. Pero en este caso son cuatro especialistas que van a hablar sobre qué son los cuidados. El podcast está disponible en el único episodio que encontré en la página del Ministerio de Educación y vamos a escuchar un fragmento para entrar en temas sobre o profundizar parte de lo que vengo diciendo, qué son los cuidados o el cuidado.
Eleonor Faur.
Bueno, yo creo que movemos el mundo de muchas maneras. Movemos el mundo desde nuestro trabajo invisible en los hogares, de todos los cuidados que venimos haciendo desde hace siglos, generaciones y generaciones de mujeres que hemos trabajado para que el mundo de lo llamado de lo público funcione y que muchas veces se invisibilizaba. Movemos el mundo desde ahí. Movemos el mundo también desde la política, porque con cada vez con mayor frecuencia y con más expansión estamos presentes en el mundo de la política y ya lo estábamos, aunque nos negaran los derechos políticos. Movemos el mundo desde la economía, remunerada y no remunerada, porque sin la producción de las mujeres el mundo no funciona.
Lucía Sirmi Obón.
Decimos, nosotras movemos el mundo porque con las tareas de cuidado que hacemos en los hogares y en el mercado también, una mayoría de mujeres, permitimos que el resto de la economía funcione. Y una afirmación que podría ser quizás evidente es fuerte porque esas tareas fueron excluidas de lo que se considera economía y de lo que se considera trabajo. Cuidar en la casa, en la comunidad, limpiar, cocinar, estar pendiente de un otro, son tareas subvaloradas, consideradas una responsabilidad de las mujeres, cuando en realidad son una función social primordial. Decimos que cuando no cuidamos, ese mundo se para.
¿Qué implica esta frase que ha resonado tanto? Eso que llaman amor es trabajo no pago.
Corina Rodríguez Enríquez.
La frase es una frase política que no implica negar que el trabajo de cuidado contiene amor, puede contenerlo, pero que eso no debe invisibilizar que es trabajo. Y el trabajo es esfuerzo, es tiempo, se hace con amor, a veces no, y aunque se haga con amor, muchas veces se padece. Entonces, esta frase nos lleva a reconocer esa dimensión del cuidado, que puede ser un cuidado amoroso, pero que también encierra todas esas cargas de responsabilidad, de tiempo, de esfuerzo, que han estado, como decía antes, invisibilizadas todo este tiempo. Entonces, esa frase llama a reconocer esto y a repensar cómo este trabajo de cuidado se reparte de manera de que pueda ser cada vez más amor y menos esfuerzo.
Eleonor Faur.
Primero es una frase que escribió Silvia Federici, que es una historiadora economista italiana, donde ella de lo que hablaba es de que toda la economía capitalista, el desarrollo del capitalismo no hubiera podido ser tal si no hubiera habido trabajo doméstico no pago que se produce en los hogares. Ella hablaba de eso, ella hablaba del desarrollo capitalista. Para mostrar que la noción del amor fue como el edulcorante, como el combustible de esa maquinaria, pero que en realidad nos decían que lo hacíamos solamente por amor para invisibilizar el trabajo doméstico no remunerado. Yo creo que no, o sea, yo no niego del amor en los trabajos domésticos, no niego del amor en los cuidados, creo que como consigna a veces uno también corre el riesgo de banalizarlo un poquito, porque sí, lo movemos con nuestro trabajo no remunerado, que a veces se invisibiliza, que se niega como amor, es como trabajo, hace falta reivindicar que eso es trabajo. Pero prefiero un mundo donde los vínculos sociales y humanos se reconozca que también tienen afectividad entrelazada, porque yo creo que este mundo ya descuida suficiente como para que reneguemos de los cuidados y del amor que lubrica esos cuidados. Lo que hay que hacer es redistribuir los cuidados, no negarlos.
Mónica Macha.
Y algo que me parece muy de estos tiempos, que hemos logrado por nuestra militancia, por nuestra participación, por nuestra insistencia, que todo lo que son en los ámbitos, digamos, llamados domésticos, tareas domésticas, tareas del cuidado, hoy tengan además una, se pueda poner en valor, ¿no? Que eso que nunca era llamado trabajo, hoy empieza a ser un trabajo informal, si se quiere, no reconocido, o sea, con un esfuerzo porque sea reconocido como tal, sin salario, pero fundamental para que la vida social sea posible. Y entonces yo creo que ahí hay una cuestión que es, digo, desde la cuestión más patriarcal y cómo hacemos caer el patriarcado visibilizando esta situación. Pero también lo llevo muy pegado con la idea del neoliberalismo, porque en definitiva también hay un, además de la desigualdad de género, a veces o muchísimas veces se cruza con la desigualdad de clase, y eso significa que las mujeres de los sectores populares, las mujeres que tal vez tienen algún trabajo informal fuera de su casa y el trabajo informal dentro de la casa, hace que sean necesarias, ¿no? Pariendo sus niños y niñas, siendo un sostén para sus parejas en lo emocional, en lo sexual, en lo físico. Con todas esas tareas, también ahí hay una cosa que hay como que desarmar, ¿no? Me parece que es eso, que es el género, la clase y, por supuesto, la raza también. La raza como un concepto de racismo social.
Lucía Sirmi Obón.
Bueno, obviamente que muchísimas de nosotras cuidamos con amor y cuidamos con amor familiarmente, pero eso no quiere decir que esa tarea no sea un trabajo. No es un trabajo que implique tiempo, que implique recursos y que también a veces nos limite de generar otros recursos. Por eso, los desafíos son justamente redistribuir esos cuidados socialmente, que no queden solo como una cuestión familiar, sino que también el Estado, el mercado y la comunidad se involucren, porque es algo que todas esas esferas necesitan, pero al mismo tiempo también que se redistribuyan con varones y otras identidades, que no deje deje de ser una cuestión simplemente femenina, porque no hay nada en la biología que nos haga cuidar mejor a nosotras que a otras.
Y en acá teníamos este fragmento de un podcast, son varias voces las que escuchamos, todas refiriéndose a qué son los cuidados, cómo podemos interpretar todo este mundo invisibilizado para luego diseñar políticas públicas, ¿no? Que son las que empiezan a aparecer.
Yo insisto con esto siempre, ¿no? Me parece que esto tiene que ver con una cuestión de educación también. Y esa educación empieza por casa, ¿sí? Más allá después de la educación formal,
sí.
Pero la educación empieza en casa. Y cuando en casa te enseñan desde chiquito a que vos tenés que colaborar, tenés que hacer tu cama, tenés que bañarte, tenés que planchar tu ropa o tenés que poner la ropa hoy en el lavarropa, que es muy fácil y sencillo, cuando esas tareas se comparten,
ya
es una cuestión...
Ya comienza a ser distinto.
Ya comienza a ser distinto.
Sí.
Pero es una cuestión de educación que tiene que formar mamá y papá desde la casa.
Sí.
¿Sí? Entonces, aquí también se allanan muchos caminos para que después podamos llegar a políticas que sean públicas y que sean apuntadas precisamente a una familia que está construida desde este lugar y no desde lo que aprendimos en otra sociedad que hoy está, digamos, desandando ese camino, ¿no? Entonces tampoco es bueno, o sea, hoy decías vos que no era bueno esto de prohibir cosas, tampoco es bueno imponer cosas. Creo que hay que buscar el equilibrio para que entre todos podamos ir construyendo ese nuevo camino.
Totalmente. Sí, esta ley que todavía no comenzó a tratarse en el Congreso, lo que busca es garantizar un derecho. Es esto, el derecho a ser cuidado, a que ninguna persona sienta a lo largo de su vida abandono, porque no le tocó en suerte. Es decir, que el Estado cumpla con su obligación de garantizar el cuidado a todas las personas. Personas adultas mayores, todas las personas a lo largo de nuestra vida requerimos de estos cuidados, pero muchas veces esas cargas están distribuidas de manera poco equitativa en los hogares, entonces terminan siendo las mujeres las que asumen todas esas tareas de cuidado, cuidar a los familiares, a los familiares enfermos, a las personas adultas mayores. En fin, por eso creo yo que este proyecto que se llama Cuidar en Igualdad, Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina con Perspectiva de Género, que quiero leerles lo que dice en el artículo número 1. Dice así, la presente ley reconoce que el trabajo de cuidado sostiene la vida del conjunto de la sociedad porque es la condición que posibilita la existencia humana, dado que todas las personas, sin distinción alguna, necesitan ser cuidadas en algún momento de su ciclo vital. Y acá también entra el cuidado del medio ambiente, porque imagínense quiénes son las que cargan también sobre las espaldas con el cuidado del medio ambiente. Las mujeres. Y si hablamos de estas múltiples intersecciones, que son clases sociales, etnia, raza,
género
y espacio geográfico, yo seguramente, y acá le hablo a las mujeres que están en áreas rurales, y yo les pregunto a ustedes, ¿no son ustedes las que van a buscar el agua al arroyo o que se desesperan cuando no llega el agua en la provisión que muchas veces hace la municipalidad de Zapala? ¿Son las mujeres las que alimentan los animales, las que cuidan las huertas, las que tienen que garantizar el alimento dentro de las casas? Y además de todo eso, cuidar la propia salud, que es lo que siempre queda relegado, porque el autocuidado, en el caso de las mujeres, también es una condición donde, si el tiempo escasea, es muy probable que no lleguemos a autocuidarnos. En fin, es un tema para hablar mucho, para discutir mucho. Quiero que escuchemos ahora a la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, en lo que fue la presentación de este proyecto, la presentación en realidad del envío de esta ley al Congreso de la Nación, un hecho que se produjo con motivo de la celebración del 1 de mayo, del Día del Trabajador y la Trabajadora, al día siguiente. Se hizo esto, así que tenemos un fragmento para escuchar.
Vamos a estar enviando al Congreso un proyecto de ley para cuidar en igualdad. Un proyecto que crea un sistema integral de políticas de cuidado para reconocer el derecho a cuidar, a ser cuidado y autocuidarse sujetos prioritarios que son las niñeces, las personas con discapacidad, las personas mayores y claramente las personas que trabajan en el ámbito de los cuidados, que reconoce el enorme valor social y económico que tiene el trabajo de cuidado, promoviendo su remuneración, pero también su redistribución para que efectivamente entre el Estado, la comunidad, el sector privado y las familias con una perspectiva de género se pueda redistribuir estas tareas, que reconoce el trabajo comunitario promoviendo la registración de los espacios de cuidado, que establece que cuando el Estado celebre convenios con organizaciones comunitarias para cuidados debe prever un monto para el pago de los salarios y de las cargas previsionales. El proyecto busca ampliar infraestructura y servicios de cuidado y para eso crea un organismo rector que entre muchas otras funciones va a tener la de asegurar el aumento anual de las partidas del Estado Nacional en políticas de cuidado. Este proyecto tiene un segundo título que para nosotros es central. Todos sabemos el impacto que tienen las licencias cuando llega al hogar un hijo o una hija y lo injusto que soy que solamente tengan 48 horas, dos días, los padres o las personas no gestantes cuando viene un hijo. El Estado le dice mucho a esa familia, le dice mucho a ese varón, que su lugar no es estar ahí con ese hijo o hija que acaba de nacer, que no, su lugar no es en esa familia, que su lugar no es dar cuidado, sino lugar es ser un proveedor y volverse al trabajo. Por eso, este proyecto incluye, amplía y crea licencias para el cuidado, licencias para el nacimiento y licencias por adopción, ampliando centralmente las licencias para las madres por maternidad o a las personas gestantes, que pasa de 90 a 126 días. Que amplía también las licencias para padres o personas no gestantes, pasando de 2, como decíamos recién, inmediatamente a 15, pero paulatinamente y a lo largo de 8 años hasta 90 días, incorporando también el régimen de casas particulares, el régimen agrario y el régimen de la administración pública. A la vez, tiene otra cuestión que es clave, porque pensamos en todos los trabajadores y trabajadoras, y en ese sentido se crea por primera vez la licencia tanto para las madres como para las personas no gestantes, para los trabajadores y trabajadoras autónomos, monotributistas y monotributistas sociales. Junto con el régimen de casa particular y el régimen agrario, se les va a asegurar que durante los meses de licencia tengan el cobro de un salario, a pesar de que incluso lo que cobran mensualmente pueda estar por debajo de eso.
Bien, ahí estábamos escuchando a la ministra Elizabeth Gómez Alcorte. Es un discurso bastante más largo, pero no quería dejar de mostrar lo central de este proyecto, que esperamos sea ley. Yo espero sea ley como, como periodista feminista también, y porque entiendo que va a venir este proyecto a garantizar una ausencia del Estado en materia de garante de los cuidados que requieren las personas. Y sobre esto, para quienes quieran profundizar en la temática, ya anoten, agenden, que en Buenos Aires, en noviembre, se va a realizar una conferencia muy importante sobre este tema, que se llama La Sociedad del Cuidado, Horizonte para una Recuperación Sostenible con Igualdad de Género, en lo que va a ser una nueva conferencia, es la número 15, Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Esto es algo organizado por el Ministerio y por la CEPAL específicamente.
Bueno, podemos hacer la columna de género desde allá.
Ah, ¿por qué no? Ah, me encantaría.
Se puede, Clementina.
Ustedes dicen que quieren tener una enviada especial.
Claro.
Ah, me encantaría.
Si necesita acompañante.
¿Cómo le podemos ir? ¿Podemos ir? ¿Por qué no?
Ya nos estamos. ¿Te das cuenta vos?
Ya no sé.
Pero vaya usted, Edgardo, pero usted propóngase.
No, viste que ellas proponen todo, acá hacen todo.
¿Eh?
No, no, sigamos, se por
haga,
favor,
no se haga el víctima. Vamos, vamos. No se haga el víctima. Bueno, y una más. Para trabajar en las escuelas, hay un atlas que se llama La Memoria Colectiva de los Cuidados. Está recontra buenísimo. Lo encuentran en la página argentina.gov.ar. Es un material, les decía, súper rico para trabajar en las aulas, producido por el Archivo General de la Nación y que presenta un recorrido histórico que rastrea las huellas materiales de lo que hoy llamamos las tareas de cuidados. Así es que
fotos, imágenes.
Fotos, imágenes, audio, está hermosísimo. Y cierro, porque ahora la columnita va sumando secciones, para agendar en Zapala, esto tiene que ver con otra actividad, se va a desarrollar un taller que también interesa a la comunidad educativa, pero que apunta a un público muy específico, personas con diversidad funcional, profesionales.
Sí, ayer estuvimos haciendo notas con Silvina.
¿Hicieron nota con Silvina? A
sí,
menos mal.
Y ya me voy a anotar en el link.
Ah, sí. Porque hoy iba a traer un audio de Silvina, así que bueno, listo, ya está.
Pero decilo, perdón, te interrumpí. Vamos a decirlo porque no.
Que ya hayan hecho nota con este tema. Silvina Peirano, justamente, que es profesora de educación especial, especialista en sexualidad y diversidad funcional, educación especializada en educación sexual integral, digo bien, y quien está invitando es la Secretaría de Desarrollo Humano a través de la Dirección de Género y Diversidad y Atención Integral a las Personas con Discapacidad.
Claro, son dos direcciones que
están juntas,
trabajaron en conjunto, eso nos explicaban ayer.
Uh-huh. ¿Cuándo va a ser? El 24 de junio. Y ya está disponible en el Facebook de la Secretaría de Desarrollo Humano un link para inscribirse.
Te sumo, perdón, el chivo institucional. Está bien. En la página de Radio Nacional también.
Perfecto.
Pusimos ayer el link también por las dudas. Si alguien veía la nota y quería inscribirse, también está el link desde la página de Radio Nacional.
Buenísimo. Compañeros, compañeras, compañeres, bueno. Audiencia de la radio.
Bueno,
hasta el próximo, viernes.
En noviembre va a ser su tarea de cuidado, ¿sí?, hacer el aire del programa, Edgardo. Con Clementina nos vamos a Buenos Aires.
Cuida el aire.
¿Le gustó el cierre de la columna?
Agendar. Bueno, nos vamos.
Le traigo. Estamos con encuesta de cómo están los cuidados en el hogar.
Claro. Sí, yo iba a preguntar, ¿cuántas veces han limpiado el horno? ¿Cuántas veces ponen el lavarropa durante el día? No, yo sé que usted sí. No, yo no estoy diciendo a usted, Edgardo. No. Pero digo en general. No sé cuántos varones limpian el horno de su casa, la heladera, lavan la ropa.
A veces las tareas se reparten, hay otras tareas de fuerza, claro, que las hace el hombre porque la mujer por ahí no puede o no quiere o no le gusta.
Qué lindo
o
tema
no...
en el que se está metiendo. Porque... Mire, diga que no tengo tiempo, pero... Pero ya sabe que ya lo estoy agendando.
Ay, ya lo estoy agendando. Ella quiere sacudir en todo.
Sí. Yo tareas de fuerza hago, de electricidad también. Plomería es algo que tengo que aprender y estaría bueno que aprenda porque tengo que hacer unos arreglos. Claro.
Bueno, nos vamos. Queda tela para cortar para el próximo programa.
Queda tela para cortar. Lo dejamos en agenda.
Sí. Bueno, recuerde queda
cable.
Que, recuerde que
queda
todo,
cable sí, también
queda
para
cable
cortar.
También, sí. Y para conectar. El próximo miércoles estamos nuevamente aquí, 10:30 a.m. aproximadamente, con esta columna de género.
Y nos pueden mandar mensajes también durante la columna, si alguien quiere escribir. Obviamente están abiertas las líneas de comunicación, 1548-7729, el teléfono de la radio, ahí pueden mandarnos WhatsApp, imágenes, audios, fotos.
No se ve sol, está nublado. Dice, hermoso sol programa el de hoy, muy buena la columna de Clementina, besos, sol.
¿Sol?
Sol.
Por eso sí, así el, que el sol no beso, se ve ahora sol, que está nublado, beso, pero sí, está ahí sol.
Sol siempre está.
Por
siempre
eso,
está.
Sol siempre está y
si
ahí
no
manda
lo veamos,
mensaje,
son como claro. Los trabajos invisibilizados.
Que cierren.
Chao.